Quique, buen día a toda la audiencia de Radio Unión.
Bueno, esta revuelta estudiantil pidiendo cambios en la educación, pidiéndola y logrando la renuncia de Marta Lafuente, me arruinó la vida porque mandó a un autoexilio de silencio absoluto a muchas de las voces más lúcidas en la materia, ¿verdad? Algunas de las cuales fueron muy maltratadas a lo largo de la semana pasada. Así que hubiese querido tener un panel amplísimo de voces múltiples para construir desde lo múltiple, un ejercicio casi coral, las puntas, los puntos que hay que unir en este gran diagrama de la educación, y solo me quedan unos pocos valientes en la lista, entre ellos usted, diputado, en su calidad de exministro de Educación y Cultura. ¿Cuál es su lectura, análisis y conclusión de esta revuelta estudiantil hasta ahora?
Mira, las causas son profundas. Hasta hay que analizar el nuevo perfil sociológico de estos chicos. Estos son chicos ya hijos del siglo XXI, entonces tienen un perfil sociológico totalmente nuevo, y por ahí, no es que por ahí, el Estado paraguayo es un Estado del siglo XIX, entonces sus herramientas no están preparadas para responder a esta nueva realidad social. Y muchos de los que ocupan los espacios dentro del Estado paraguayo tienen mentalidad del siglo XV, XVI más o menos. Pero ese es un análisis mucho más profundo y que requiere de mayor espacio. Ahora, en lo coyuntural, aquí indudablemente Lafuente cayó por su estilo de gestión. Realmente tuvo un estilo de gestión sumamente antidemocrático, autoritario. Definitivamente no dialogaba con nadie, era autorreferencial su gestión. Entonces esto fue minando su gestión, fue deslegitimando su gestión, y además evidentemente que tampoco tuvo la lucidez, o no tuvo un equipo de asesores suficientemente lúcido como para poder leer esto que se estaba viniendo, porque lo que generaron los estudiantes no es algo que nace por generación espontánea. Evidentemente esto viene incubándose desde hace mucho tiempo, y ni siquiera lo que estaba incubando en su casa pudo detectar, pudo prever la gestión de Lafuente. Entonces, sumado a esta falta de lucidez, a esta falta de previsión, entonces están las fallas en la gestión. Una total falta de diálogo, persecución a los docentes. Esto generó y genera mucho mal humor. Yo te puedo asegurar que esta movilización estudiantil o esta protesta estudiantil tuvo más que guiño de parte de los docentes, porque estaban hartos de la persecución y estaban hartos de trabajar bajo presión. Por otro lado, mirando un poquito los propios números, uno ve una bajísima ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, obviamente, su eficacia es prácticamente nula, y eso abonó el terreno para que se produzca esta reacción estudiantil, que es muy saludable, porque yo por problemas de salud no pude seguir todos los programas, pero uno ve la dinámica discursiva, el nivel de argumentación de los chicos, es algo realmente esperanzador. Así es que yo creo que realmente estamos ante una generación diferente, con la que hay que conversar también en términos y con prácticas diferentes.
Ahora, esta noticia de Enrique Riera, nuevo ministro de Educación, ¿cómo la interpreta usted? ¿Qué ficha juega o quema el Ejecutivo al nominar a Riera como ministro de Educación?
Yo creo que Carter hizo una elección adecuada. Era el porque cuando a mí me tiraban nombres así de quienes podrían ser, yo les decía, no creo que sea. Inclusive se dieron el nombre de una persona que supuestamente ya era ministro y yo les decía a la gente, tengo que verlo jurar para creer que va a ser esa persona el ministro. Yo creo que decía que va a ser alguien con más o menos el perfil, el estilo de Marta, que es el perfil de todos los ministros, pero más abierto, más dialogador. Y eso tiene, si era él, un hombre bastante locuaz, tiene mucha cintura política y creo que va a tener por lo menos capacidad y voluntad de dialogar, de debatir con los chicos para superar esta situación. Ahora lo otro, ¿cómo será su gestión? No puedo decir nada, hay que verlo trabajar primeramente. Pero creo que yo reconozco, creo que Carter hizo una buena elección para su necesidad como presidente de la República en este momento, ante esta circunstancia complicada que está viviendo por esta, digamos, entre comillas, rebelión estudiantil.
Diputado Víctor Ríos, pareciera que los chicos están así, no solamente con una autosuficiencia muy grande, sino un poco infladitos también por la felicidad de los resultados que se han venido dando. Parece que no son de pedir consejos, pero si los pidieran y se los pidieran a usted una agenda trascendente, decir, diputado, usted que fue ministro de Educación y conoce al monstruo porque vivió en sus entrañas, como decía el poeta Martí, ¿qué punto de partida nos recomendaría? Primera, una, dos, tres líneas de una agenda trascendente y urgente para poner la escalera en la pared adecuada.
Una sola cosa, yo no sé si hablo de recomendación, pero al menos este país tan citado por los opinólogos sobre educación, Finlandia, uno ve el comienzo de lo que fue la gran revolución educativa de Finlandia, que fue un gran pacto político. Es decir, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo. La propuesta fue de un partido de izquierda. El último partido en sumarse fue el partido conservador, el partido de derecha, pero al final se sumaron todos, partidos de izquierdas, de derechas, de centro. Y ahí empezó la revolución educativa en Finlandia. Yo creo que eso hace falta en Paraguay. No, va a ser imposible hacer una profunda reforma educativa si no se tiene como base un gran pacto político y social sobre educación, un gran pacto político y social. Y a partir de ahí empezar la construcción de la nueva educación, porque esta famosa reforma educativa realmente fue una estafa, es un fracaso total. Yo creo que en algún momento también hay que darla por muerta y de ahí empezar a construir algo nuevo. Yo plantearía eso. Primero, construir el marco adecuado que pueda albergar todo el debate sobre educación, todas las propuestas sobre educación, y ese marco adecuado tiene que ser un gran acuerdo político y social.
Estaba girando en su trámite ordinario el tratamiento de la carta
Perdón, Quique,
orgánica.
perdí una parte de tu comentario.
Sí, no,
Se
que le
fue una
decía
parte de la
que
señal.
está siendo tramitado en el Congreso el tratamiento de la carta orgánica del Ministerio de Educación, que pasaría eventualmente a ser Ministerio de Educación y Ciencias. ¿A esto habría que levantarle el freno de mano también? ¿O habría que decirle a los chicos, vengan y pasen por acá, que acá hay definiciones trascendentes que ustedes deberían entender, ya que tienen la voz cantante y están moralizados para ser los padres de la nueva educación, peyumina pelee con Leicoa?
Esa carta orgánica, a mí no me gusta cómo salió realmente, pero creo que nosotros diputados mejoramos bastante, y no tanto por mérito de los diputados, esto para no irritar a muchos gualunquistas que odian la política y ni qué decir a los parlamentarios. Entonces, no nos quieren adjudicar ningún mérito. Para no enojarlos a los cualunquistas, digo que hemos mejorado, creo que, la carta orgánica en diputados, no por mérito de nosotros los diputados, sino por propuestas que nos acercaron desde el propio MEC, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo. Pero no, yo creo que habría que mejorarla. Pero en este momento ya está de vuelta en senadores. Senadores aprobó como Cámara de Origen, fue a diputados, nosotros hicimos algunas modificaciones. Al volver a senadores, si Senado se ratifica en su sanción original, volverá a diputados, pero ya no se puede plantear más modificaciones. Tendrá que ya discutirse conforme se aprobó en ambas cámaras. Es decir, lo que quiero decir con esto es que en este momento ya no hay mucho que hacer al respecto. Ya va a ser aprobada la Carta Orgánica o con la versión de senadores o con la versión de diputados. Ahora, lo que los chicos en todo caso pueden lograr es que el presidente de la República se comprometa a vetar la Carta Orgánica, y una vez que el presidente de la República vete la Carta Orgánica, empezar de vuelta la discusión, que sea una discusión democrática, porque eso sí es cierto. Esta es una Carta Orgánica que se elaboró no sé cómo, creo que firmaron unos cuantos senadores, pero me acuerdo que cuando hicimos la audiencia pública en la bicameral, todos los padres, los gremios, los jóvenes directamente no participaron, otras entidades, ONGs que fueron invitadas, excepto Juntos por la Educación, pero después todos protestaban porque no participaron del proceso de elaboración del proyecto. Entonces, hablando de la necesidad de un gran acuerdo político y social, sería bueno, en todo caso, si, repito, si los chicos logran que el presidente de la República eventualmente vete la Carta Orgánica, abrir una gran discusión bien democrática, bien abierta, y a partir de ahí construir la nueva Carta Orgánica del MEC.
Bueno, un asunto que hay que discutir generosa y pacientemente, sin dudas, el debate clave que puede definir el futuro de Paraguay, teniendo un poco de paciencia, entendiendo que los procesos educativos en América Latina más o menos apuntan los resultados en unos 15 años de tiempo, pero ahí está la vida a la vuelta de la esquina nomás, y hay que darle comienzo a estas cosas y elaborarlas desde miradas múltiples, desde una construcción colectiva. Demasiado tiempo relegamos esto a los gabinetes. Parecía que la revolución educativa venía con la reforma de principios de siglo, fracasó estrepitosamente. Pareciera que, y esta es mi muy modesta opinión, la discusión real del ministerio es un tiro por elevación, que en realidad debe discutir la forma de organización del Estado paraguayo, que en esta instancia crea instituciones inmanejables, demasiado grandes, demasiado difíciles de gerenciar desde un esquema muy centralizado, como el caso del Ministerio de Educación, que solamente en aulas, descontando otras instancias, tiene 80.000 empleados.
Sí, en ese sentido el Estado nuestro realmente es un estado macrocefálico. Cuchitreguila y ñacá y hay cangulas, pero el tema es que nos empecinamos en mantener cierto estilo de gestión, y nos empecinamos muchas veces en plantear cuestiones desde la autoridad, desde la legitimidad que te da una supuesta autoridad, y avanzamos con una teoría verticalista que es insoportable ya para la generación de hoy, esta generación que hoy está en los colegios. Sí, esto hay que cambiar, es una cuestión también actitudinal. Yo, por ejemplo, no creo que en estos tiempos hagan falta 15 años para empezar a tener resultados tangibles en educación, porque las herramientas hoy son mucho más eficientes. Porque esa es otra cosa que confundimos también. Muchos dicen, los chicos hoy ya no necesitan lo tanto a los profesores porque tienen todo por el internet. Y no es así. Lo que hoy avanzó mucho es el tema de las herramientas. O sea, tienen un cúmulo de informaciones extraordinarias que nosotros en nuestra época ni pensábamos. O sea, en ese sentido, están a años sobre nosotros. Y obviamente los chicos manejan mucho más información que nosotros y que los profesores, que los directores. En ese sentido, no hay discusión. Ahora, hay cuestiones básicas, cuestiones conceptuales, que necesariamente tiene que tener la presencia de un maestro, de una maestra. Y eso fue en la época de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y sigue siendo hoy así. En internet nomás, o sea, entrando a internet nomás, vos no vas a poder aprender ciertos conceptos básicos. Ahí tiene que aparecer la tarea paciente de orfebre del docente o de la docente. Pero hoy esa tarea está muy facilitada por estas herramientas tecnológicas extraordinarias que de las que hoy podemos disfrutar y sufrir también muchas veces.
Diputado Víctor Ríos, muchísimas gracias.
Mi respeto de siempre, Quique, para vos y para tu audiencia.